Buenos días. Estoy agradecido que por lo menos ustedes sí cambiaron su reloj a tiempo. Es bueno verles a todos. Quiero hacerles un cuento. Estábamos cenando anoche con los Rouses y estábamos hablando de la clase de Biblia y de que la gente está estudiando. Y él nos dijo que leyéramos en una diferente versión y yo estoy hablando, estoy leyéndolo en francés ahora. Y yo le dije, ¿de verdad? Y yo he estado leyendo esta Biblia judía. Y yo digo, wow, Roxana habla hebreo y esta otra habla francés. Y yo estaba hablando de otra versión en inglés. Pero es una traducción que es completamente judía y el nombre de Jesús está escrito diferente y quiero averiguar lo que es y ponerlo aquí para que todos la puedan ver o comprar o lo que sea, pero una persona la está leyendo en francés y otra en hebreo y yo digo, wow, esta es una multitud inteligente aquí. Pero vamos a continuar. Vamos a terminar lo que estábamos discutiendo la semana pasada de los diferentes grupos que no terminé, que les llama a someternos. Vamos a hablar de ancianos y de jóvenes. Así que los jóvenes, amárrense, que vamos a hablarles a ustedes hoy. Y después vamos a regresar al capítulo 3, comenzando en el versículo 8. Vamos a discutir sufrir por hacer el bien. Y sufrir en el libro de Primera de Pedro. No se le habla tanto al sufrimiento al que pasamos normalmente en la vida, sino más específicamente a sufrir como resultado de la persecución. ¿Me oyen bien atrás? Así que se refiere más a eso y vamos a hablar de eso hoy. De hecho, vamos a hablar de ese tema por las próximas varias semanas, acerca de sufrir como resultado de la persecución. Pero sé que antes de comenzar a hablar de estos últimos dos grupos, en realidad nosotros no sufrimos persecución aquí en Estados Unidos. De vez en cuando se dice algo en las noticias o se hace alguna decisión con la cual nosotros no estamos de acuerdo en nuestra sociedad, por ejemplo, religión en las escuelas o en los empleos. Pero eso no es persecución en realidad, personalmente. Yo no quiero que le enseñen a mis hijos la Biblia en las escuelas, así que yo no tengo problemas con eso porque yo no sé lo que les van a enseñar. Pero eso no es persecución en realidad. Eso es mala sociedad. Lo que sí me pregunto es en varias generaciones, tal vez cambie cómo nos trata el mundo en este país. Así que yo sé que es importante para nosotros por lo menos entender estos conceptos para pasárselos también a nuestros hijos y nuestros nietos, porque me pregunto si para el tiempo en que mis nietos son mayores, haya cambiado la manera de cómo se vea el cristianismo en Estados Unidos y haya un poco más de persecución, tal vez económicamente o algo así. Pero hablemos primero. No, obviamente estamos tratando de ahí, técnicamente. un repaso de los temas que hemos estado hablando. Estamos hablando de ser extranjeros en este mundo. Y ahí ven la referencia de Primera de Pedro, capítulo 1 y 2. Como una colonia del cielo en la tierra. El segundo concepto que hemos estado discutiendo mucho es cómo reaccionaríamos a lo que dice fulano si lo quitáramos del contexto y solo lo consideráramos con relación a cómo se mide al Sermón del Monte. Y vamos, yo creo que esto es un concepto muy importante que tenemos que entender. He leído varias cosas de nuevo esta semana acerca de cristianos y yo digo, hay que entender esto, que no podemos aprobar de lo que la gente dice o hace si no está de acuerdo con el Sermón del Monte. Y tenemos que mirar todo desde ese punto de vista. Y lo último que discutimos la semana pasada es el árbol familiar de la sumisión. O sea, Jesús siendo el ejemplo perfecto, y después los esclavos son un gran ejemplo. Y después especialmente las esposas y los jóvenes deben imitar a los esclavos mientras ellos imitan a Jesús. Porque la imitación de los esclavos de Jesús era como el ejemplo perfecto e ideal que tenemos como seres humanos. Hablemos del próximo grupo, los ancianos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a estar brincando para atrás y para adelante. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Y como Pedro ha estado hablando del sufrimiento en capítulos 3 y 4, por eso es que habla de eso. Dice: cuiden como pastores, versículo 2, el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Así que los ancianos, a los que se menciona aquí, tenemos que darnos cuenta que habían ancianos aquí en la iglesia que habían sido ancianos por mucho tiempo, habían visto muchas cosas. Así que los está llamando a un estándar bien alto de cómo deben vivir. Y se refiere obviamente a Jesús como el pastor supremo, como el anciano supremo, básicamente. Si vemos en capítulo 2, verso 25, dice que ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor. Pastor con capital, con letra capital, con letra mayúscula, perdón, en la P mayúscula. O sea, está hablando de Jesús. En el lenguaje original no tenía mayúscula, no era así en el griego, pero es como así nosotros lo hemos escrito cuando estamos hablando de Jesús. Pero yo creo que es una buena manera de mirarlo, porque vemos en el capítulo 5, vemos que los ancianos son pastores con letra minúscula. Pero Jesús es el anciano supremo o el pastor supremo con letra mayúscula. Y después de que los dos Steve y Alan, que son nuestros ancianos, están tratando de seguir este ejemplo, lo que dice aquí, pues podemos decir, ¿sabes qué? Ellos son pastores magníficos, porque ellos lo que se preocupan es cuidar al rebaño. Y todo va a estar bien si ellos siguen ese estándar. Yo sé que a veces los ancianos hacen una decisión que yo no estoy de acuerdo. Tal vez algunos de ustedes también. Y yo digo, si solo me consultaran a mí, todo estaría bien. Pero la realidad es, la verdad es, que Steve y Alan y Steve tienen corazones magníficos. Y nosotros, es una gran bendición para nosotros tenerlos a ellos, porque son hombres muy espirituales. No son ásperos, duros con nosotros. No dominan como los líderes de este mundo, sino como Jesús. Son líderes como Jesús. Y yo espero que ustedes aprecien eso, porque yo he estado en lugares que no era así. Y yo puedo ser ese tipo de persona. Así que yo espero que estemos agradecidos que si ellos están siguiendo este mandamiento. También hay un contraste entre de no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir. O sea, tiene que ser un anciano, tiene que ser alguien que está dispuesto. No lo hace por sentido de obligación. Porque dice, ok, está bien, sí, me obligan. Pero tiene que ser lo que verdaderamente quiere hacer. Y no hay nada arrogante con eso, sino una ambición mundana. Si ustedes han visto lo que es el trabajo de los ancianos, tienen que estar bien dispuestos, porque a veces es una pesadilla, a veces es bien loco ese estilo de vida. Así que tienen que tener esa voluntad y esa disposición. El otro contraste es el afán de dinero con el deseo de servir. En aquel entonces tal vez sí tenían problema con hacerlo por dinero, porque muchos de los ancianos los apoyaba la iglesia económicamente. Y yo creo que como iglesia tal vez nosotros debemos buscar llegar al punto que podemos emplear a los ancianos, porque en realidad es un trabajo a tiempo completo. En el primer siglo ellos hacían eso. Ellos querían que sus ancianos trabajaran para la iglesia. En las iglesias modernas generalmente los ancianos no trabajan para la iglesia y tienen trabajos a tiempo completo y la iglesia no les paga. Pero obviamente pues no pueden dedicarle tanto tiempo cuando es así. Y es una cosa de servir. Mateo capítulo 20 es un buen capítulo para los ancianos. Y también habla de no ser tiranos, sino ser ejemplos para el rebaño. Y la tercera epístola de Juan habla de un anciano que quiere ser tirano, que le está dando órdenes básicamente a la gente, y eso no debe ser, y eso es lo que escribe Juan en la tercera carta de Juan. Él habla de eso, de en vez de ser tiranos, ser ejemplos para el rebaño. Yo creo que la gente sigue más cuando el que habla es un ejemplo que cuando es un tirano. Y yo creo que tenemos muy buenos ejemplos con nuestros ancianos. Yo creo que son ejemplos maravillosos. Ahora, si miramos en el Salmo 78, quería leerles esto. Yo sé que ellos lo han leído. Pero yo creo que describe muy bien. Salmo 78, comenzando en el verso 70. Que nos dice cómo debe ser un anciano. Dice, escogió a su siervo David, el que sacó de los apriscos de las ovejas y lo quitó de andar arriendo los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Y yo creo que ahí es un cuadro perfecto de lo que debe ser un anciano que quiere pastorear con integridad, de corazón, con sinceridad y con mano experta. Si hace eso, la gente lo va a seguir. Ahora volvemos a 1 de Pedro 5, el segundo grupo. Último grupo que vamos a estar discutiendo específicamente. Es un verso solamente. Esto es todo lo que se tiene que enfocar. Dice, asimismo jóvenes, en este verso no es hermanas y hermanos, es solamente hombres. En esto es bien específico. Pueden escribir esto. En 1 Timoteo 5, 1 y 2 habla de todo el mundo joven. Pero en este versículo específicamente se refiere a los hombres jóvenes y dice, sométanse a los ancianos y después vuelvan, revístanse todos de humildad. Y vamos a hablar de eso en la última clase. Pero de nuevo, los hombres jóvenes deben ser sumisos a aquellos que son mayores. Y es porque los hombres jóvenes, y yo fui hombre joven una vez, típicamente no piensan, y yo era así cuando era joven, mi esposa puede testificar de esto, yo pensaba que lo sabía todo, que tenía todas las respuestas, y cuando la gente me decía lo que tenía que hacer, no me gustaba. Un día uno de mis hijos hizo algo y yo decía, pues yo no actuaba así cuando tenía su edad. Y Christy me dice, pues yo debo haber estado casada con alguna otra persona en ese punto. Porque el hombre de 25 años que yo recuerdo era exactamente así. Así que como joven a veces uno piensa de esa manera. Tu cuerpo es fuerte. Estás bien en la escuela. Tu mente está bien. Estás aprendiendo cosas nuevas. Tienes que enseñarle a tus padres cómo prender la computadora porque no saben cómo hacerlo. Así que empiezas a pensar que sabes más que tus padres. No importa. A veces pensamos así. Pero él dice aquí, jóvenes, sean sumisos a los que son mayores. Así que cuando los líderes de la iglesia o quien sea les dé instrucciones, deben sacarse el algodón de las orejas y ponerlo en su boca. Escriban eso, sáquense el algodón de las orejas y pónganselo en la boca. Yo se lo robé a alguien. Porque deben aprender de aquellos que son mayores que ustedes. Deben hacerles preguntas. Deben pedirles consejos. No creyendo que tienen todas las respuestas, sino tener este espíritu sumiso. Y eso es suficiente especialmente mientras están creciendo en el reino de Dios. Ahora volvamos a 1 Pedro 3, verso 8. Vamos a leer un pasaje extenso y después lo discutimos. Dice, en fin, versículo 8, después de hablar de tres de los grupos. Y esto es para discípulos solamente, yo creo. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en sus corazones son en Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y detengámonos ahí. Porque hay otra sección que comienza en el verso 18. En el contexto de sufrir por hacer el bien, básicamente, les habla a la respuesta de los discípulos en el mundo pagano. A dos grupos en específico. Yo creo que el verso 8 habla de cómo los cristianos deben actuar unos con otros. Y después, comenzando en el verso 9, aunque no lo dice específicamente, pero así es que yo lo leo, me hace más sentido. Del 9 al 17, habla de la respuesta de los discípulos a los paganos a su alrededor. Eso me hace más sentido, tal vez ustedes lo lean diferentemente. Podemos hablar de eso si es el caso, pero así es que yo lo veo, que cuando pasa algo, cómo reaccionamos unos a otros es importante, y también cómo reaccionamos al mundo es importante. Y nuestra tendencia cuando nos persiguen fuera de la iglesia, tenemos una respuesta muy mundana. Primero hablemos de cómo debemos reaccionar unos con otros. Dice, primero que nada, vivan en armonía. Okay, compartan penas y alegrías, sean compasivos y humildes y practiquen el amor fraternal. La armonía habla de pensar igual, de pensar lo mismo. Lo que quiero decir es que cuando los persigan desde afuera, tienen que rodearse y trabajar duro, de pensar en las mismas cosas. Un frente unido es el mejor frente, ¿no? Jesús dice que un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse. Una familia dividida no perdurará. O sea que la unidad, piensen igual. A veces leemos este verso y nos confundimos de lo que significa pensar igual, vivir en armonía. Escriban Romanos 15:5, esa es referencia. Romanos 15:5 y Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Pueden leer eso en su propio estudio. Pero pensar lo mismo y vivir en armonía unos con otros no significa que todos somos robots pensando exactamente lo mismo, vistiéndonos igual o tener la misma opinión en todo. En nuestra historia en esta iglesia, yo creo que a veces nos hemos confundido en eso, que tenemos que ser todos exactamente igual. La Biblia nunca decía eso. Ahora, sí significa que tenemos que trabajar y no dejar que nuestras opiniones nos separen. Pero nuestras opiniones son simplemente opiniones. Ok, qué inteligente eso, qué sabio, ¿no? Es solo una opinión de cómo se hacen las cosas en esta congregación. No necesariamente le aplica a otra persona. Jim Lanham le predica en Northview y va a predicar en varias semanas. Él hace las cosas diferentemente que nosotros en su congregación y no hay problema. Ellos decidieron hacer algo de esta manera y nosotros de otra. Siempre y cuando no estemos violando las escrituras, no hay problema. Y eso está bien, no hay problema. Y nosotros tenemos que estar bien con eso. Así que vivamos en armonía. Y habla de compartir penas y alegrías. O sea que sufrimos y tenemos compasión cuando alguien en la iglesia está sufriendo persecución, sea aquí en Atlanta o en Gwinnett o en India o en Irak o en un lugar así, Irán. Tenemos que tener compasión y identificarnos y no solamente ver eso en las noticias y decir, ah, qué triste. No, debemos orar por esos hermanos y hermanas que están pasando por esas persecuciones. Hay hermanos y hermanas en lugares en el mundo sufriendo persecución y nosotros no podemos ni conversar con ellos o lo que sea. No solamente debemos pensar, uy, qué bueno que no está pasando eso aquí, sino orar por ellos. Dice que tenemos que practicar la compasión, ser compasivos. La palabra eusplanknos en griego dice que tenemos un corazón tierno, es lo que significa eso cuando la gente está sufriendo. Esta palabra aquí, compasivo, se usa 14 veces en la Biblia, 12 veces en el Viejo Testamento, 11 veces de esas 12 se usa de Dios, o sea que generalmente habla de Dios ser compasivo. Y en Lamentaciones la otra vez habla de las mujeres no ser compasivas. Así que la única vez que se usa positivamente en casi toda la Biblia es cuando dice que Dios es compasivo. Y aquí esa es la palabra que está usando, que tenemos que ser como Dios en su compasión. Esa es la actitud que debe tener unos con otros. Debemos tener compasión cuando la gente cae, cuando se desaniman, cuando están débiles. Y pueden escribir Efesios 4:32, eso es un verso que conocemos bien acerca de ser compasivos. Así que así debemos hacer unos con otros. ¿Y cómo debemos ser con el mundo? Bien parecido al Sermón del Monte. Lo primero que dice es, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y después sigue que refrenen su lengua del mal, no engañen, apártense del mal, busquen la paz y síganla. Todas esas cosas son cómo reaccionamos a los que nos persiguen. No debemos tratar de pagar mal por mal. Y yo creo que cuando vieron esto, lo más seguro pensaron, ¿estás seguro que eso es lo que Dios dice? Pero piensen en lo difícil que debe haber sido eso. Ver a tus esposa y hijos e hijas y que los saquen de la iglesia y los echen al Coliseo y echarle las bestias. O que les pongan pieles de animales con sangre todavía para que se los devoren las fieras. Y Pedro les está diciendo, no, no paguen mal por mal. Yo sé que ahora hay una revuelta de esclavos, pero ustedes no pueden unirse a eso. Ustedes deben buscar la paz y seguirla. Y pagarle con bendiciones. Esto es una enseñanza bien difícil, si se imaginan la situación en que estaban los cristianos. El salmo que él menciona aquí es Salmo 34, del 12 al 16. Así que yo les animo, no tenemos tiempo esta mañana, a que regresen y lean ese salmo entero, Salmo 34, porque el salmo entero es acerca de la reacción hacia el pecado, pecado personal. Pero Pedro habla de, toma eso de cómo uno reacciona a su propio pecado y toma ese mismo espíritu y dice que así debemos reaccionar al comportamiento pecaminoso de la gente a tu alrededor que te persigue. Así que es interesante cómo toma el Salmo 34 y se lo aplica a los cristianos en su reacción al mundo. Porque la reacción, el Salmo original fue escrito para cómo reaccionamos a nuestro propio pecado. Y aquí tiene es como la bienaventuranza de Pedro, la bienaventuranza petrina, le dicen los académicos. A veces hablan de teología petrina de Pedro y teología paulina de Pablo. Y aquí la bienaventuranza petrina se refiere a esta carta, a esta en específico, pero aquí está la bendición de Pedro, que dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. Eso es lo que dice en el verso 14. Y dice, o sea, dichosos si sufren por causa de la justicia, por hacer el bien. Dichosos los que sufren por hacer el bien. Esa es la interpretación pura de ese verso. Es una bendición, sufrir por hacer el bien. Escriban Mateo 5 del 11 al 12. Mateo 5, 11 y 12. Lucas 6, del 27 al 36, Lucas capítulo 6, versos 27 al 36. Y si vamos rápidamente a Isaías capítulo 8, quiero leer del 12 al 17 porque habla de no pagar mal por mal. Me estoy adelantando, perdón. Y habla de no temer en el verso 14 al 16. O sea, no paguen mal por mal. Y después dice, no teman tampoco. No tienes que pagar, devolver mal por mal. Pero no tienes que temerles tampoco. Y yo creo que para mí cuando me critican por hacer el bien, mi reacción es temer. Empiezo a echarme atrás de situaciones controversiales. O tal vez ataco y le digo, este es tu problema. Tú piensas que yo tengo problema, mira tu problema. Pues yo hago esto, pero mira lo que tú haces. Y a veces me pregunto si mi propia fe es correcta. Yo creo, ¿por qué me están criticando si lo que yo creo está bien? Y esas son reacciones tal vez similares a muchos de nosotros, de echarnos hacia atrás o criticar a la otra persona o dudamos de nuestra fe. Y si miren en Isaías 8, del 12 al 17, esto es un concepto muy interesante. Dice: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. Es un consejo prudente hoy en día. Dice: no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. A Él es que hay que temer. Y eso regresa a lo que hablamos al principio, ser santo porque yo soy santo. Dice: solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer, que Pedro menciona este pasaje también, y será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se les tenderán trampas. Sí. Eso es lo que le estaban haciendo a Isaías. Y Dios les dice que va a cuidar a aquellos que lo persiguen. Dice verso 16: guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Y yo creo que cuando nos persiguen y nos critican, en vez de devolver mal por mal, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. A esperar en el Señor y ver lo que Él va a hacer con esa persona y no destruirlos. Ah, voy a esperar en el Señor para que Él los destruya. No, no piensen así. No está hablando de eso. Espera en el Señor para ver lo que Él hace con la situación. Tal vez le hace algo a esa persona o no, pero tal vez su respuesta es diferente que la nuestra, porque si miran en el verso 16, dice que sí, tenemos gentileza y respeto con una conciencia limpia, que lo hagamos con gentileza y respeto. Y los que hablan mal de la buena conducta de nosotros se van a avergonzar. Yo creo que sí, a veces esperamos y no reaccionamos. Tal vez a veces días o semanas o meses o aún años después van a decir: sabes que lo siento, porque como tú me has tratado a mí, te pido disculpas, dime más de tu Dios. Y hay gente aquí que puede testificar que eso es lo que sus familias hicieron, que ellos esperaron y los que los perseguían se convirtieron en creyentes. ¿Eso no fue lo que Jesús hizo con Pablo? Yo no sé cuánto tiempo fue, pero Pablo persiguió a Jesús por mucho tiempo y de repente Pablo está predicando en Damasco y la gente decía: este no es, ¿qué pasó con este tipo? ¿No este es el que estaba persiguiendo a la iglesia? Jesús esperó, aunque también tuvo que tomar un papel activo. Pero no paguen, no teman. Ahora, quiero mencionar del 17 al 22 porque me han preguntado de esto y después vamos a acabar la clase porque me estoy quedando sin tiempo. Verso 18 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Recuerden, esto es en el contexto de lo que Jesús hizo a aquellos que lo estaban persiguiendo a Él. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. ¿Qué? En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. Ahora conocemos el verso 21 y 22, así que no vamos a hablar mucho de eso. Dice que el agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Pero ¿qué rayos significa versos 18 al 20? Estaba leyendo este comentario ayer. Y dijo que había que decía que había más de 180 interpretaciones de estos versos. Pero básicamente tiene dos opciones. Número uno, que es la opinión más conservadora, es que Jesús estaba en el espíritu de Noé, que el espíritu de Jesús estaba en Noé predicando para que la gente se arrepintiera. Esa es la manera más conservadora de mirar este verso. Simplemente lo que significa que la resurrección de Jesús cubrió a la gente en aquel entonces porque Jesús estaba predicando a través de Noé en aquellos días. La otra manera de mirarlo, que también mucha gente tiene, y es la opinión que yo tengo, pero esta es mi opinión. Es solamente una opinión. Aprendan esa palabra, opinión, porque no siempre es absoluto lo que yo digo, pero lo que yo pienso es que esto dice que después de la crucifixión es que Jesús fue al Hades, donde estaba la gente que no se había arrepentido durante el tiempo de Noé. Jesús fue a predicarles, a darles una segunda oportunidad de arrepentirse. Eso es lo que yo creo que significa. Yo creo que pega con el contexto de capítulo 4, verso 6, cuando dice que por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios. Ahora, no significa que el purgatorio es una doctrina bíblica. No significa que todos los que mueren fuera de Dios tienen una segunda oportunidad. Yo creo que solamente significa que para este grupo en particular de personas, no tengo una idea por qué, pero para este grupo de personas recibieron una segunda oportunidad. Yo creo que en el contexto, cuando estamos hablando de la persecución de Jesús y sufrir y tener que sumisos a aquellos que lo persiguieron, miran la obra perfecta de sumisión que tuvieron, que Jesús tuvo que ir a predicarle a la gente cuyo pecado fue responsable de su muerte. Pero esto está abierto para la discusión, interpretación, opiniones, gracias. Así que todos podemos, si tienen otras ideas, vengan y háblenme. Pero eso es lo que yo creo que es la idea. Cuando estamos hablando del sufrimiento y ser amables con los demás. Ahora, sufrir para hacer el bien, la semana que viene, comenzando en el capítulo 4, verso 1, vamos a ir hasta el verso 11 y hablar de vivir para Dios en medio de sufrir por las persecuciones. Y en este próximo capítulo habla mucho de tratar de hacer el bien, y en vez de la gente decir, ah, qué maravilloso, los hacen enojarse aún más. Y así que vamos a hablar de eso la semana que viene. Y en 2 semanas vamos a resumir la idea de sufrir por las persecuciones. Así que acabamos la clase. Gracias por estar aquí. Vayan y busquen a sus hijos. Gracias por escuchar. Y tengamos un gran servicio de adoración.